Dentro de la historia del pueblo israelita, del pueblo judío, ahí en el Antiguo Testamento podemos ver cómo a causa de la desobediencia sufrían. Y este es un tema que a mí me gusta bastante, ¿no? El saber y el comprender de que en la mano del hombre está el que le vaya bien y el que no le vaya tan bien en muchas ocasiones. Hay circunstancias a las cuales el hombre es ajeno, ¿verdad? Y a veces uno es víctima de que le ocurran cosas. Pero en la mayor parte de los casos, muchas veces, una persona, por su mala cabeza, por su mala forma de hacer, pues es imposible de que le vaya bien. Yo en mi caso en concreto, antes de conocer al Señor, era imposible de que me pudieran ir las cosas bien por la manera de que me movía y por las cosas que hacía, ¿verdad? Entonces no era lógico, ¿verdad?, que una persona de esa manera de andar, pues que le fueran bien las cosas. Era imposible. Hay una cosa que no es lógica. Si tú quieres tener un huerto bonito, vas a tener que trabajar la tierra. Si tú dejas una tierra abandonada, va a llegar un día que no puedes ni entrar a ella. Va a estar llena de espinos, de abrojos y de zarzas. Y no vas a poder ni entrar a ella. Va a ser imposible. Si tú quieres tener un huerto bonito y quieres tomar buenas frutas y tomates y hortalizas, tienes que estar trabajando la tierra y ocuparte de que la mala hierba de continuo que no salga y estar quitándola. Y el corazón del hombre es exactamente igual. El Señor nos avisa bien en su palabra cómo tenemos que hacer para que nos vaya bien. Y al pueblo judío le estaba avisando continuamente de cómo tenía que hacer para cumplir la ley, para que le fuera bien. Y podemos ver en el Antiguo Testamento un poco acerca de los cautiverios que sufrió el pueblo de Dios. En la época de los jueces, concretamente, creo que fueron 6 cautiverios, ¿verdad? Y en la cultura judía hay eventos que conmemoran épocas, recordatorios. Y eso es bueno, ¿verdad?, que uno recuerde cosas. Cuando hacemos la Santa Cena, bien dijo nuestro Señor a sus discípulos, cuando hagáis esto, hacedlo en mi memoria, acordaros de mí. Y es bueno que el hombre recuerde cosas. Uno de estos días principales le llaman los judíos el ayuno del día de Tebet, del décimo mes, y marca el comienzo del sitio de Jerusalén, cuando entró el rey Nabucodonosor y sitió, una de las veces que sitió Jerusalén. Entraron los babilónicos y aquello acabó con muertes masivas, con la destrucción del templo en Jerusalén y con el exilio del pueblo. Y hay muchos profetas como Isaías, como Jeremías, que estaban ellos avisando. Concretamente en el libro de Daniel, dice que lee el profeta Jeremías y calcula cuál va a ser el tiempo de la asolación, ¿verdad? Y habían predicho, habían profetizado que esto iba a ocurrir, que por sus pecados el pueblo iba a sufrir, iba a ser conquistado, iba a ser exiliado y también que el templo iba a ser destruido. Y la mayoría pues vivían conforme a su corriente y conforme a su forma de pensar, como vive el hombre moderno, porque sabes una cosa, que tú puedes ver desde el primer hombre hasta hoy en día y el hombre poco ha cambiado. Dice el Señor que hay en Génesis que los deseos del corazón del hombre y que el pensamiento del hombre era continuamente de hacer el mal. Ahora van a estrenar la película de Noé, ¿verdad? Parece que tiene buena pinta. Y está representando eso, ¿verdad? Y está bien que coja un director y que cosas que han ocurrido, que está registrado en la palabra, en la Biblia, puesto que también es un libro histórico, está bien que cojan y las hagan en película. Porque de una manera u otra, si está hecha conforme, dice la palabra, habrá que verla. Pero si está hecha conforme, dice la palabra, le va a dar la gloria a Dios, ¿verdad? Y hay muchas veces que vemos películas de cualquier cosa y a veces vemos lo que sea con tal de estar descansando un poco enfrente de la tele, pero hay cosas que yo pienso que merece la pena ver. Y yo no sé si esta será una de ellas. Pero ¿sabes una cosa? Que hubo un momento que fue así, que dice la palabra, que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, simplemente por los designios del corazón del hombre. El hombre estaba sufriendo por su mala cabeza, el pueblo de Israel estaba sufriendo cautiverio y masacres y matanzas por su mala cabeza, por su desobediencia. Y en la ley de la cosecha, y de esto ya hemos estado compartiendo, se recoge lo que se siembra. Y espiritualmente, y al igual que podemos ver los frutos del espíritu, vemos las obras de la carne. Lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno va a sembrar, eso es lo que va a recoger en su vida, ¿verdad? Entonces se cumplió la profecía, Jerusalén fue sitiada y el rey engrillado fue conducido a Babilonia, ¿verdad? Y estos eran, los babilónicos eran unos conquistadores bastante, según podemos ver en la historia, bastante crueles, ¿verdad? Pero tenían algo que dentro de la crueldad llevaban en cautiverio a los nobles, a los príncipes, los llevaban en cautiverio. Yo no sé hasta qué punto era bueno, pero bueno, no los aniquilaban por completo. A los conquistados los llevaban en cautiverio. Y ahí vemos en el libro de Daniel cómo habla de esto, ¿verdad? Ahí vemos a Daniel siendo un joven exiliado, ¿verdad? Un joven que solo conocía sus costumbres judías, que no conocía lengua extranjera ni nación extranjera, eran llevados, ¿verdad? Y dice la palabra, yo voy a dar grandes rasgos sobre las historias, porque en cada historia estaríamos un día compartiendo, ¿verdad? Y como no se trata tanto de la historia, sino de la esencia que lleva, porque la historia es algo que ocurrió y queremos sacar la esencia que lleva. Cuando estas personas estaban en cautiverio, dice la palabra, más o menos dice que el rey separó a los príncipes y los dijo, me los vais a educar en nuestra cultura y vais a estar aquí un tiempo y le vais a comer de lo mejor que hay, de mi misma comida vais a comer. Pero ¿cuál era el problema? Que para una persona que cumplía la ley, para un judío, pues no podía comer cualquier cosa, porque ya estaba pecando contra su Dios. Y vemos en Daniel capítulo 1, ¿verdad? En el primer verso ya habla de toda esta historia, ¿verdad? De todo lo que estoy diciendo. Dice que entre los cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. Y aún les cambiaron el nombre. Bien sabemos que los nombres tienen un buen significado, los nombres judíos tienen un significado. Y ya el enemigo lo primero que hizo fue quererles quitar la esencia, quererles quitar la personalidad. Daniel significa Dios es mi juez, Dios es quien me juzga. Y así cada nombre tiene un significado bien importante, sobre todo para el que lo lleva. Y dice aquí en el verso 8 del primer capítulo que Daniel propuso en su corazón en no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él propuso en su corazón, él tomó la determinación de mantenerse sin contaminar, de mantenerse apartado de eso, que sabía que le iba a perjudicar más que de una forma física, de una forma moral y espiritual, porque su cultura no era esa. Y él no iba a tomar vino y no iba a comer, yo que sé qué cosas podría comer esta persona, ¿verdad? Pero cosas inmundas para un judío. Y dice que él pidió a quien les traía la comida, al jefe, ¿verdad?, de los eunucos, dice la palabra, que no le obligase a contaminarse, ¿verdad? Él dijo que le trajeran legumbres y agua, que no quería comer de esa comida, que solo le trajeran legumbres y agua. Y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Ya solo con esa decisión, en un momento extremo, ya dice la palabra que Dios le puso en gracia, tuvo misericordia de él. Vamos a dar por hecho y vamos a suponer que de tanta gente que había allí, no sabemos si había otros que consintieron en tomar esto, pero sabemos que muchos, por no decir la mayoría, que sí que tomaron de esto. Pero sin embargo está hablando de que un joven, y no se sabe la edad exactamente, pero se supone que era un adolescente, propuso en su corazón. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y Y la diferencia entre otros, es que a Daniel y a estos jóvenes que estaban con él les importaba más agradar a Dios y cumplir con sus costumbres que la integridad de su propia vida. Y luego lo vamos a ver más tarde. La comida del rey no era lo que el judío llama kosher, que es la comida suya y preparada con su rito y de su manera, sin inmundicia y de aquella manera que tiene que preparar las cosas. Porque ellos son muy celosos para sus cosas y para su ley. Y una persona que solo conocía su cultura, la sacas de ahí y le cambias el nombre y lo que querían era borrarle la identidad, quitarle la identidad. Y yo te digo una cosa, no importa el lugar que pisemos, no importa lo que nos rodee, los acontecimientos y la presión del mundo. Si uno propone en su corazón en no contaminarse con lo que le rodea, si uno lo propone solo con la determinación y decir uno dentro de él, no me voy a contaminar con lo que me rodea, Dios le va a dar gracia. Y esto no es un tópico. Los cristianos a diario tenemos que estar resignándonos de muchas cosas que a otros les va bien o ni les va ni les viene, pero bien dice la palabra que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero ¿cuál es el camino del creyente? El camino del creyente es un camino estrecho y un camino angosto. Y se nos estrecha, y el mundo nos estrecha. Entonces, si nos ponemos en esta situación de esta persona, dice que después de que pasaron el tiempo que el rey cumplió, dictó para ellos, para que les enseñara en su cultura, y estas personas dice que estaban comiendo legumbres y bebiendo agua, y su aspecto era más vigoroso, dice la palabra, que el de los otros jóvenes. Por eso digo que suponemos que había otros jóvenes que sí que tomaban de la porción de la comida del rey, que sí que se contaminaron, que sí se dejaron arrastrar por las circunstancias porque no lo supieron sobrellevar o no tenían esa determinación porque quizá no tenían ese temor de Dios. Entonces, dice en el verso 19 que el rey habló con ellos y dice que no fueron hallados entre todos ellos tan sabios, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, eran 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino. Y eran unos jóvenes. Tú sabes que el rey se rodeaba de astrólogos, de sátrapas, de toda clase de gente que le estuviera aconsejando y diciendo. Y esta persona, en ocasiones vemos que estaba turbada y que tenía sueños. Y él continuamente se rodeaba de esta gente para que le tradujeran y para que le confirmaran qué es lo que soñaba y qué es lo que le ocurría. Porque aun siendo un pagano, no olvidemos que fue un instrumento de Dios. Aun siendo un pecador y aun siendo un pagano, Dios en su forma de justicia para su pueblo, para enseñarle, Dios le utilizó también. El poder y la fuerza, ¿verdad? Reside en Dios porque Dios es todopoderoso. Y Él nos da el poder sobre nuestra propia voluntad, ¿verdad? Abraham le dijo el Señor, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y andar delante de Dios y ser perfecto no es nada fácil. Pero cuando uno está diciendo y pensando a quien está representando que es al Dios todopoderoso, ¿verdad? Y cuando uno propone en su corazón en que todo aquello que sabe que no le viene bien, que le va a contaminar porque a Dios no le agrada, cuando uno lo propone en su corazón, Dios derrama gracia. Tú te puedes imaginar aquí a unos jóvenes y el rey preguntándoles cosas de lo que le quisiera preguntar, y eran hallados 10 veces más sabios que magos y astrólogos. Que muchas veces lo que dicen los magos y los astrólogos, como la gente tampoco lo sabe, di dice mucha gente, si lo dice, pues es posible que sea así y se lo creen, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene el Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios, las cosas que dice tienen peso. Aquí vemos cómo estos jóvenes sabían utilizar ese poder de Dios y salían victoriosos. Segunda Corintios 9:8 dice que, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para que en nosotros sobreabunde la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y sabes lo que nos va a diferenciar a nosotros? ¿Sabes qué diferenciaba a estos jóvenes de los otros? Que al no contaminarse, la gracia de Dios estaba sobre sus vidas. Y cuando la gracia de Dios está sobre la vida de una persona, esa persona es un testimonio vivo, es un testimonio andante. Y poco tiene que hacer y decir para que los demás vean que es un testimonio. Simplemente con no frecuentar lugares, con no hablar de una manera que hablan los demás y no expresarse de esa forma, ya ven que eres diferente. Y de quien tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Es de nuestro Señor a quien representamos. Daniel supo anteponer las cosas de Dios antes que su propia situación, la situación que estaba enfrentando, antes que el entorno, que todo lo que le rodeaba, antes que su propia voluntad y también de sus perjuicios, porque su cultura no era esa, ¿verdad? Y entonces esto tuvo una repercusión, como digo, para las personas que le veían, para las personas que trataban con él. Dios le ponía en gracia delante de la gente. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de esto. Yo no me quiero ir del tema, pero en el ejemplo de José, todo lo que hacía fructificaba, porque él lo único que quería era agradar a su Dios y en todo momento se mantuvo puro, ¿verdad? Se mantuvo santo, sin pecar en contra de Dios. Tenemos unos ejemplos en Daniel de cuál fue la repercusión, ¿verdad? De qué manera repercutió a la gente que les rodeaba, pero empezando por sus captores, porque el rey Nabucodonosor todavía no sabía dónde se había metido. Él no sabía todavía dónde se había metido, ¿verdad? Está diciendo que en el capítulo 3 de Daniel dice la palabra que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, ¿verdad? Con la única intención de que todo el mundo, todos los pueblos, se postrasen delante de la estatua y la adorasen al sonido de la música. Y como era bien bárbaro, todos sabemos un poco la historia, ¿verdad? Como era bien bárbaro, dijo, y todo aquel que no se incline ante la estatua cuando suene la música, va a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Y como era lógico, ¿verdad? Pues aquí tenemos a estos jóvenes. Habla concretamente de Ananías, Azarías y Misael, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando le dijo el rey que si no se postraban, ¿cómo le contestan? Le dicen, sobre este asunto, dice aquí en el verso 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya le estaba diciendo, es que no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos sabían muy claro que eso para ellos no era y que a ellos no les atañía. Ese mandato a ellos no les concernía para nada. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. De esta manera le contestaron al rey. Y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y que dice la palabra, que mandó calentar el horno mucho más, cuando abrieron la puerta para echarlos, aún los que los estaban echando murieron abrasados. Y cayeron, estos tres jóvenes cayeron dentro del horno. Ellos dijeron, si nos vas a echar dentro del horno, que sepas que nuestro Dios puede librarnos y de tu mano nos librará. Ellos ya tenían claro dónde iban a ir a parar, porque le conocían, sabían cómo actuaba, porque era bien bárbaro. Ya tenían en su mente grabada cuando fueron a sitiar su ciudad y lo que hicieron y las masacres que hicieron. Entonces esta gente no tenía miedo del rey, pero sabían de lo que era capaz. Y dice aquí la palabra, en el 3:28, dice que cuando vieron que andaba, que les echaron y vieron que no les pasaba nada, dijo el rey Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Eso lo dijo el rey Nabucodonosor. Porque dijo: pero no hemos echado tres, hay cuatro andando. Dice que cuando los sacaron, el fuego no les hizo daño ninguno. No les afectó el fuego, ¿verdad? Entonces, una de las repercusiones que tuvieron estas personas es que el rey Nabucodonosor aún dijo que no cumplieron mi edicto. O sea, que aún le dio la gloria a Dios por no haberles hecho caso. Y dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, él en su línea. Pero dijo y hizo un decreto. Tú, y cuando hacía un rey de estos un decreto, el que lo quebrantase cumplía la palabra que él decía, porque tenía gente que se encargaba de hacerlo. Le dio la gloria a Dios. Dijo con su boca, dijo: bendito sea el Dios de ellos. Amén. Le dio la gloria a nuestro Dios. Luego, más tarde, en el capítulo 4, cuando va a enloquecer, antes de que enloquezca, fíjate cómo se expresaba el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. O sea, yo no sé hasta qué punto esta persona estaba cambiando, pero que él diga paz os sea multiplicada. Si tú quieres enterarte un poco de cómo era esta persona, yo he leído cosas de él, y era mira lo que dice, que el que blasfeme contra Dios, que sea descuartizado. O sea, era una persona inhumana, era una persona bárbara. Tú puedes coger y leer cosas de cómo hacía esta gente. Eran unos bestias, ¿verdad? La vida de la gente para ellos no valía nada. Cualquiera que se desviara un milímetro de la ley, ya caían sobre ellos y ya, vamos. Y sin embargo, él dice: paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino y reino es eterno y su señorío de generación en generación. Fíjate cómo se expresaba esta persona. Aún vemos que parece ser que a Dios le estaba dando la gloria y que empezaba a cambiar por ver el testimonio de sus siervos, porque estos eran siervos suyos. En el verso 37 tengo aquí apuntado también. Tú sabes que esta persona entró en locura, se le fue el cerebro a esta persona. Y hubo una profecía de que iba a ser echado como una bestia. Y dice que él estaba bien lleno y ensanchando el pecho y diciendo que todo esto es la grande Babilonia que yo he edificado y que todo esto él se daba la gloria a sí mismo, ¿no? Y entonces dice que aún estaba la palabra en su boca y se le fue el sentido y fue echado con las bestias. Y al final del todo, cuando fue restituido su reino, él mismo dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar y a los que andan en soberbia. Si hay alguien que sabía de la soberbia, era él. Porque no se sabe a ciencia cierta, pero la estatua de oro que erigió era de su misma imagen. Se cree que era de su misma imagen, porque era costumbre de estos reyes. Y lo único que quería es que todas las personas se postraran delante de él y lo adorasen a él. Y él era bien soberbio, porque su único afán era tener más y más grandeza, y aún se cree que prácticamente los babilónicos dominaban todo el planeta. No todo, pero casi todo lo dominaban, porque era el único que se ocupaban, el de conquistar, conquistar y engrandecerse. Pero su soberbia llegó al cielo y entonces pues Dios le humilló. Y él mismo dice, ¿verdad? Como hemos leído, ¿verdad? Puede humillar a los que andan en soberbia. Es así. Siguen pasando los años, cambia el reino de mano. Ya ahí vemos a Daniel, que es consejero del rey Darío, ¿verdad? Y entonces el rey Darío, pues también tenía muchos consejeros, muchos sátrapas. Dice que tenía 120 sátrapas, gobernantes de todo su reino, que continuamente le estaban aconsejando. Y le hicieron firmar un edicto que durante el plazo de un tiempo concreto, creo que era de un mes, que nadie podía demandar ninguna otra, nada de ninguna deidad, nada. Y entonces aquí dice la palabra que Daniel, él tenía costumbre de adorar 3 veces al día a su Dios y lo seguía haciendo, ¿verdad? Él era judío y seguía él con su cultura y seguía su corazón íntegro para su Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra en el verso 10 que cuando Daniel supo el edicto que había firmado el rey, entró en su casa con las ventanas abiertas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía siempre. Lo hacía 3 veces al día. Le fueron a decir al rey que Daniel no estaba cumpliendo la ordenanza. ¿Y dónde acabó Daniel? Acabó en el foso de los leones, ¿verdad? Acabó allí. Y entonces el rey Darío fue por la mañana, porque el rey Darío era amigo de Daniel, se llevaban muy bien, y le dolió en su corazón tener que haber hecho esto, pero él había firmado ese edicto. Entonces cuando el rey Darío va por la mañana al foso y le llama, Daniel, ¿eh? Daniel, ¿todavía estás ahí? Y ahí vemos a Daniel que no le había ocurrido nada, y dijo, el Señor mandó su ángel y tapó la boca de los leones. Y ahí vemos cómo el rey Darío le da la gloria a Dios, dice que él salva y libre y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice que Daniel siguió prosperando, ¿verdad?, durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios a una persona que se mantiene fiel y que se mantiene íntegra, ¿verdad? Hemos leído estas historias así un poco sin entrar en mucho detalle, pero cuando pensamos y cuando nos damos cuenta de que todo esto ocurrió porque es histórico y que hubo personas y hubo jóvenes que simplemente por no querer pecar en contra de su Dios, no les importaba que les echaran en un foso, no les importaba que les quemasen, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Dios estaba obrando. Y vemos la mano de Dios protegiéndoles en todo momento. Hay muchas veces que en cosas pequeñas y cotidianas, ¿verdad?, que titubeamos y temblamos, ¿verdad?, en cosas sencillas. Y aquí vemos, ¿verdad?, que está diciendo en Judas, capítulo 1, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, porque el poder no reside en nosotros. O sea, que yo me mantenga firme no reside en mí, reside la voluntad, ¿verdad? Y la determinación de querer agradar a Dios. Y luego ya el que es poderoso me va a guardar sin caída. Porque una persona, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos muchas posibilidades cada día de fallar. Y de hecho a veces fallamos, pero de caer y de tropezar también. A la mínima que uno se descuida. Pero cuando uno toma la determinación y propone en su corazón, ¿verdad? Como hemos leído, Dios no nos da un espíritu de cobardía. ¿Qué nos da? Nos da un espíritu de temor y de dominio propio. Y el espíritu de temor y de dominio propio reside dentro de ti, porque te lo da Dios. Y hay veces que lo único que tenemos que hacer es utilizarlo. Porque cuando iban a la batalla los soldados, si no desenvainaba la espada, le daban por todos los lados. Un soldado, por muy bien preparado que esté, si no desenvaina la espada, si no se cubre con el escudo, no es nadie. Y los creyentes, que somos soldados, tenemos las armas, y dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios, porque Dios nos da el poder. Dios nos da el poder, por eso dice que aquel el que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Mira, lo que marca la diferencia en los momentos críticos y en los momentos difíciles es la determinación. Y como creyentes tenemos que tener determinación al sí, sí, y al no, no. Y venga detrás lo que venga. Estas personas dijeron no, le dijo al rey no, y dice la palabra que se demudó el aspecto de su rostro, enloqueció. Y tú te pones delante de un hombre de estos que está loco perdido y ya te tiemblan las piernas, ya le dices que sí a todo lo que te quiera decir, porque te están diciendo que te van a echar en un horno, lo suficiente grande como para echar a varias personas. Y tú ves ahí a una multitud todos postrados, con aquella música, con aquellas bocinas. Y tú dices que no, porque no es no. Que me vas a echar, échame. Pero no es no. Para el cristiano, con determinación, el no es no y el sí es sí. Y ya Dios sabrá cómo soluciona las cosas. Porque no está en nuestra mano el solucionarlo, está en mano de Él. Cuando yo tengo determinación y propongo en mi corazón el hacer una cosa porque sé que le agrada y en no hacer otra porque sé que no le agrada, lo que me rodea, eso es secundario. Porque Él cambia las cosas, Él transforma porque es el Dios de los milagros. Y Él hace así y cambia a las personas. Porque el rey Nabucodonosor estaba loco, perdido, que mataba a la gente por capricho y le ves diciendo que menos mal que no habéis hecho caso al rey y haciendo edictos que aquel que blasfeme en contra de Dios, bueno, pobre de él, ¿verdad? ¿Ves cómo cambia la gente? Y eso es la obra de Dios en las personas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que para nosotros es imposible que una persona cambie, en un segundo Dios cambia la mente. Porque hizo así el Señor y le fue quitado el entendimiento y acabó a cuatro patas comiendo hierba como un asno montés, como una bestia. Y luego hizo así el Señor y le volvió el entendimiento y le dio la gloria a Dios y comprendió que todo lo que tenía en él era soberbia. ¿Verdad? Cuando un hijo de Dios es íntegro, íntegro, la palabra íntegro. Abarca muchas cosas. Si miras la definición, la persona. Tenemos un ejemplo de estas personas. Eran íntegros. Ellos eran íntegros. Esto es un ejemplo de integridad. Y mira, cuando los hijos de Dios son íntegros, como estos chicos, por su testimonio, hasta los enemigos, hasta sus enemigos, se convierten. Y esto es obra de Dios. Tú imagínate, estas personas, si quisieran dialogar con el rey, le podían contar lo que fuera que no le iban a convencer, porque ya estaba loco, ya dice la palabra que le cambió la cara y ya loqueaba. ¿Tú te crees que a esta persona le podías decir algo? No, no le podías convencer. Simplemente por el testimonio, Dios le cambia. Solo por el testimonio. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Así sea.